El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adelantó que durante la temporada de verano las fronteras del país permanecerán cerradas, salvo excepciones.
Hablando en conferencia de prensa, convocada especialmente, Lacalle Pou dijo que tomó la decisión con pena, pero no existe otra alternativa, aseguró.
Lacalle Pou dijo que es consciente que la medida tendrá un impacto económico importante, que no se compensará con el mayor turismo interno de los uruguayos que habitualmente en estas épocas viajan al exterior.
Va a ser un verano restringido. Las fronteras van a estar básicamente cerradas, salvo excepciones que ya se conocen y quizá alguna más. Pero la decisión del gobierno en base a lo que ha pasado en el mundo cuando se ha abierto fronteras, lo que ha pasado en el mundo con el relajamiento del turismo, países tales como Islandia, que tenían muy pocos casos, se dispararon. Y así se repite en muchos países. Y sé que es una decisión que muchos no van a compartir, es una decisión difícil para nosotros. La estiramos, pero los elementos son contundentes. Así que con pena, con tristeza, el deber de cuidado, las perillas que nos están diciendo estos días muchos de ustedes y la opinión pública, nos dice claramente que el verano va a ser un verano básicamente restringido de fronteras cerradas en nuestro país.
¿Y qué compensaciones habrá para el sector turístico tan castigado? Tan castigado hasta ahora y que por lo visto no va a tener en el verano el respiro, la facturación con la que de algún modo soñaba. Bueno, hoy es un día en el que va a haber novedades en esa materia.
Sí, va a haber,
¿no?,
una reunión concretamente con los empresarios del sector, con los representantes del sector, donde va a participar incluso la ministra de Economía. El presidente ayer adelantó que, bueno, se va a buscar algún tipo de compensación. De hecho, intentamos comunicarnos con el sector turístico y están a la espera, ¿no?, de ese encuentro. No van a hablar hasta entonces, ¿no?
En cuanto a medidas inmediatas, el gobierno determinó la suspensión de clases presenciales por 2 semanas en la ciudad de Rivera, principal foco actual de contagios de COVID-19 per cápita.
Buena parte de los casos positivos de coronavirus en esa ciudad fronteriza se dieron en el ámbito de la educación.
El presidente Lacalle Pou también informó que el Ministerio de Defensa extremará los controles sanitarios en 4 o 5 puntos de acceso a la ciudad de Rivera.
Lo que se busca es contener el movimiento de ingreso y el egreso de personas en esa capital departamental.
En cuanto a la situación en el conjunto del país, que se ha complicado en los últimos días, Lacalle Pou mandó un mensaje a la barra más joven y pidió, por otro lado, evitar reuniones y fiestas para reducir la circulación que viene teniendo el virus.
El presidente recordó que en todo el mundo vienen bajando los contagios en mayores de 50 años y aumentan en la franja etaria menor a esa cifra.
Vamos a ser muy estrictos en el tema de las fiestas. Es para cuidar a los padres, a los chiquilines, a sus abuelos. No es mucho tiempo. A ver, si el Uruguay está casi que plenitud en sus libertades, en lo que hace a las reuniones, en lo que hace a la economía, en lo que hace a lo laboral, en lo que hace a lo cultural, es porque ha habido una libertad responsable. Cedemos, se complica.
En relación a las personas que tienen permitido el ingreso al país, el presidente dijo que se extremará los niveles de vigilancia para asegurar que realicen la cuarentena al llegar al territorio nacional.
Lacalle Pou advirtió que si los turistas violan la declaración jurada que deben presentar al ingresar al país, van a ser llevados ante la justicia. En ese sentido, recordó que al pie del documento se mencionan los delitos establecidos en el Código Penal en los artículos 224, o sea, daño por violación de disposiciones sanitarias, y 239, falsificación ideológica por parte de un particular, ambos castigados con penas de 3 a 24 meses de prisión.
Sí, este es todo un tema de preocupación, ¿no?
Sí, sobre todo en las últimas horas, porque, por ejemplo, se dieron declaraciones del director de salud del departamento de Río Negro, que señala que en el caso de aquellos argentinos que tienen, por ejemplo, habilitado el ingreso al país, están en esa excepción, ¿verdad?, porque muchos tienen residencia, por ejemplo, bueno, se les hace muy difícil rastrearlos. Dijo concretamente que el miércoles, por ejemplo, de 24 que ingresaron, solo pudieron contactar a uno. Y eso lo atribuye a que en general o dan números falsos o no atienden el teléfono para evitar justamente ser controlados, ¿no?
El presidente enfatizó que por ahora la única vacuna es el tapabocas sumado al alcohol en gel y el distanciamiento físico.
Por otro lado, la calle Pou aclaró que el Ministerio de Salud Pública no ha perdido el hilo epidemiológico, una situación en la que sería mucho más difícil contener los contagios y que se temió con lo que fueron algunos informes recientes del Sistema Nacional de Emergencias.
¿Cuáles fueron los números de ayer? El Monitor Oficial Diario reportó anoche un nuevo récord de casos activos de COVID-19 en el país, pero la cifra de contagios nuevos, la del día, fue menor a la de la jornada previa.
Ayer surgieron 38 casos nuevos, de los cuales 25 son de Montevideo, 6 de Rivera y 7 de Canelones. En todos estos casos ya están identificados los contactos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico, según comunicó el SINAE. En la jornada fueron llevados a cabo 2.430 test de diagnóstico.
Actualmente hay 444 casos activos, la mayor cantidad desde que la pandemia llegó al Uruguay.
De estas 444 personas que cursan la enfermedad, 7 permanecen en cuidados intensivos y una en intermedios.
La distribución en los 13 departamentos donde hay casos activos es la siguiente. Como viene, Montevideo arriba, ¿no? 224, sí. Pero con la mitad de Montevideo está Rivera, 116 concretamente.
Canelones tiene 56, Colonia 25, Cerro Largo 6, Tacuarembó 5, Maldonado 3, 33 2, San José 2, Artigas 2, Salto 1, Soriano 1 y Florida también 1.
Y hablando de las fiestas, estas que le preocupan a las autoridades, bueno, y nos preocupan a todos. Un caso, una noticia, la justicia de la ciudad de Mercedes formalizó con medidas cautelares por 60 días al dueño del local donde el fin de semana pasado se realizó una fiesta para 300 personas en medio de la emergencia sanitaria.
El hombre de 76 años fue imputado por un delito de desacato especialmente agravado en calidad de autor. La fiesta clandestina, que no cumplía con las recomendaciones del gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus, se realizó mediante convocatoria por redes sociales en el kilómetro 1 y medio de la ruta número 14.
Y en el mundo, ¿qué está pasando con la pandemia? ¿Cuál es el panorama más actualizado? Vamos a empezar por ahí, el panorama internacional. En Europa, los nuevos casos diarios de coronavirus se duplicaron en los últimos 10 días, pasando de 100.000 a 200.000 reportados ayer.
La pandemia, que ya dejó más de 256.000 muertos en el continente, castiga incluso a países que supieron protegerse de lo que fue la primera ola, como Alemania. Ese país superó los 11.000 nuevos contagios en una situación que las autoridades reconocieron como muy grave. La canciller Angela Merkel invitó a la población a quedarse en casa en la medida de lo posible.
En Francia se batió ayer un récord con más de 41.000 nuevos contagios. Poco antes de ese anuncio, el gobierno había extendido las regiones donde rige el toque de queda nocturno que ahora afecta a 2/3 de la población.
En Grecia, el gobierno anunció la instauración del toque de queda a partir del sábado en Atenas y otras zonas afectadas por la pandemia.
En Suiza, la presidente Simonetta Sommaruga dijo este jueves que si la curva de contagios no se modera antes del miércoles, habrá que tomar otras decisiones.
La situación sigue agravándose también en España, el primer país de la Unión Europea y el sexto del mundo que ha superado el millón de contagios. Las autoridades españolas han impuesto nuevas restricciones con el cierre parcial de una decena de ciudades y algunas regiones.
7:19.
Seguimos en el panorama internacional, pero ahora por otro lado.
Nos instalamos en Estados Unidos. Allí, Donald Trump y Joe Biden chocaron anoche en su último debate a 12 días de la elección. Polemizaron sin interrupciones, ni gritos, ni insultos, en un tono diferente a lo que fue el previo, a lo que se dio en el caótico duelo televisado del mes pasado.
La crítica a Trump por su gestión de la pandemia de COVID-19 fue el arma más pesada de Biden, que pronosticó un invierno oscuro en un país que lleva más de 220.000 fallecidos y donde millones han perdido el trabajo. Trump habló de su propia recuperación, asegurando una vez más que es inmune.
Como se esperaba, Trump le exigió a Biden explicaciones sobre las acusaciones de corrupción relacionadas con las actividades de su hijo Hunter en China y en Ucrania. Biden se mantuvo en el rechazo a cualquier irregularidad.
Otro punto crítico fue la acusación de Biden a Trump de llevar a cabo una política criminal al separar a niños migrantes de sus padres que habían cruzado ilegalmente la frontera con México.
¿Qué dijo Trump? Bueno, Trump defendió la política de tolerancia cero a la inmigración irregular y afirmó que los niños, esos niños de los que hablaba Biden, habían llegado a la frontera llevados por coyotes y mala gente.
En otro momento del debate, Trump rechazó las acusaciones de que es portavoz de un discurso racista, mientras Biden aseguró que es uno de los presidentes más racistas de la historia moderna de Estados Unidos.
I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room.
Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents.
Soy la persona menos racista, decía Trump. Ni siquiera puedo ver a la platea porque está muy oscuro, pero no me importa quién esté en la audiencia. Soy la persona menos racista en esta sala. Y Biden replicaba: usted es uno de los presidentes más racistas que hemos tenido en la historia moderna. Echa leña a cada fuego racista, a cada uno. Comenzó en su campaña diciendo que se desharía de los mexicanos violadores. Expulsó a musulmanes por ser musulmanes. Se ha movido y ha empeorado todo en todos los ámbitos, redondeaba Biden. Seguimos. ¿A dónde vamos con las noticias?
Nos vamos a España.
Sí, allí el Congreso de los Diputados rechazó ayer una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez presentada por la formación de ultraderecha Vox.
La instancia fue aprovechada por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para marcar distancia de Vox con un discurso duro y el voto contrario a la censura.
Lo que hoy nos convoca aquí es una moción de impostura, que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula. Nos hace venir a perder el tiempo en plena segunda oleada de una pandemia que ha contagiado ya a 1 millón de españoles y se ha cobrado la vida de otros 60.000.
La iniciativa consiguió únicamente los 52 votos de Vox y 298 pronunciamientos en contra, incluidos los 88 del Partido Popular.
Y finalmente, en esta recorrida venimos a esta zona, a la región, bueno, a la región en sentido amplio, ¿no? Vemos qué está pasando en la OEA. Allí el secretario general, Luis Almagro, se refirió por primera vez a los pedidos de reflexión y renuncia por su actuación durante las elecciones en Bolivia el año pasado.
Almagro rechazó que haya un paralelismo entre esa votación y la del pasado domingo, que dio la victoria al partido del expresidente Evo Morales.
No hay cifras trasladables, dijo Almagro. No es muy inteligente hacer ese paralelismo, aseguró, tras recibir críticas en particular de México, Argentina y de Evo Morales.
Horas antes, el expresidente boliviano había pedido la salida de Almagro de la OEA por renuncia o destitución de los países que integran el organismo. Morales argumentó, tal como lo hizo México en la Asamblea General, que los resultados de las elecciones confirman que en 2019 no hubo fraude y que sí hubo golpe de Estado.
Luis Almagro debe denunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Si no lo hace, solicito a los Estados miembros de la OEA que inicien los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general.
Además, Morales dijo que denunciará a Almagro y al encargado de la misión electoral de 2019, el ex canciller de Costa Rica, Manuel González, ante la Corte Penal Internacional por haber respaldado el informe que ha derivado en masivas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Bolivia.
Son las 7 y 25 minutos.
Volvemos a Noticias del Panorama Nacional.
La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió no negociar ni votar el traslado de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana al Ministerio de Ganadería.
El coordinador de la bancada de senadores de la oposición, Charles Carrera, dijo al diario El País que la forma en la que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, introdujo la propuesta es una agresión y una violación de las normas de la Constitución y de la normativa municipal.
Recordemos que se modificó el texto que había venido del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora es más abierto, sí pasa a tener un lugar protagónico en la conducción del Ministerio de Ganadería, pero la Intendencia tiene su posición también, está el Congreso de Intendentes. Bueno, para el Frente Amplio,
igual,
no es satisfactoria esa fórmula.
Carrera ejemplificó la situación con esta interrogante. Por ejemplo, planteó, ¿cómo vas a dialogar con alguien que entró a tu casa y se apropió de tus bienes? No nos podemos sentar a negociar, afirmó.
El senador de Alianza Nacional, Carlos Cami, salió al cruce de una publicación del Ministerio de Industria, Energía y Minería que respondía preguntas sobre los cambios que habrá en el mercado de combustibles.
A la pregunta de si se podrá adquirir combustibles a diferentes precios en las estaciones de servicio, la respuesta del Ministerio fue que eso podría ocurrir en la medida en que el mercado y los consumidores reaccionen a las nuevas políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.
¿Qué pasó? Bueno, en una carta enviada a la vicepresidenta Beatriz Argimón, a la que accedió el diario El Observador, Cami, que fue integrante del directorio de ANCAP entre 2010 y 2013, replicó al Ministerio que adelantar estas definiciones parece inadecuado cuando la comisión que estudiará esos temas aún no está en funciones.
El legislador afirmó el martes en el Senado que el sistema de distribución de combustible en Uruguay funciona bien. Debería mantenerse el equilibrio, dijo, entre los distintos actores para proteger a los más débiles, aseguró.
7:27.
Vamos a noticias del panorama económico y empresarial.
La compañía estadounidense Lobraus presentó ayer el avance de la obra de construcción de su centro logístico a ubicarse en el puerto de Montevideo.
La empresa informó que en enero comenzará la operativa de la primera mitad del depósito de 12.500 metros cuadrados que desarrolla la terminal.
Las obras de construcción de ese centro logístico se iniciaron en febrero y no se han visto interrumpidas debido a la pandemia.
La firma norteamericana lleva a cabo este proyecto en un predio concesionado con los beneficios que ofrece el régimen de Puerto Libre. Incluye la terminal logística y además una torre de oficinas de 21 pisos que alojará a empresas vinculadas con la actividad portuaria.
7:28.
Cerramos con otras noticias.
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas incautó un cargamento de 450 kilos de cocaína transportado en una avioneta que aterrizó en un campo del departamento de Salto.
Cuatro personas fueron detenidas por la brigada antidrogas mientras descargaban la droga. En ese momento, el piloto logró levantar vuelo para fugarse. La aeronave fue perseguida hasta la frontera por un helicóptero de la Fuerza Aérea que apoyaba a la policía en el operativo, pero finalmente logró escapar.
Se presume que la avioneta partió de Bolivia con la droga. Posteriormente, en allanamientos realizados en Tacuarembó, Flores y Montevideo, se detuvo a tres personas más. Los siete arrestados están a disposición de la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, explicó en conferencia de prensa que el operativo para incautar la droga duró unos 25 días.
Una operación en la cual participaron más de 60 efectivos de la policía, 23 de los cuales estuvieron los últimos 25 días en territorio, turnándose a la intemperie, a una distancia aproximada de unos 1.200, 1.400 metros del punto de llegada del avión que hoy aterrizó y, como ustedes ven, descargó los 450 kilos de cocaína, cuyo valor anda en el entorno de los 4 millones de dólares.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Y por supuesto que en este panorama de noticias que acaba de terminar, falta una, ¿no? Diría que falta porque está fuera de concurso, ¿no?
Sí.
Es un capítulo aparte, podría decirse incluso antológico. Los planteles de Nacional y Peñarol transgredieron los protocolos sanitarios previstos para los partidos de la Copa Libertadores que jugaron esta semana, por lo cual se ha dispuesto que permanezcan 7 días en cuarentena y sin competencia. A pedido del Ministerio de Salud Pública, la Asociación Uruguaya de Fútbol suspendió los partidos Peñarol Defensor y Nacional Deportivo Maldonado que iban a disputarse este fin de semana por el torneo intermedio. Peñarol tendrá que hacer cuarentena hasta el martes, Nacional hasta el miércoles, para cumplir con el aislamiento de una semana que debe realizarse luego de jugar un partido de Copa Libertadores. ¿Qué fue lo que pasó? Inexplicable. Ambos planteles fueron liberados luego de jugar sus respectivos encuentros internacionales el martes y el miércoles último. pese a que el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio establece que, una vez culminados los partidos a disputar en el territorio nacional, septiembre y octubre, las delegaciones uruguayas deberán permanecer en aislamiento preventivo durante 7 días, realizándose al culminar el mismo test PCR.
Fuerte, ¿no?
El texto es clarito, acabo de leer textual, sí. Acabo de leer palabra por palabra, bueno, lo que dice el protocolo sanitario.
Evidentemente no, en Nacional y Peñarol no lo leyeron bien, ¿no?
¿Hay un problema de comprensión lectora, decís tú?
Bueno, creamos en eso, no sé. La discusión está instalada, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar ahora?
¿Qué va a pasar ahora? No, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esto?
Pero pensando también qué medidas se toman, ¿no? Bueno. ¿Qué medidas se toman? Porque están los hinchas de Defensor y de Deportivo Maldonado que dicen, no, pará, así los beneficiás. Si postergás la fecha, los beneficiás.
Se complicó más todavía.
Hacelo jugar con tercera y chau.
Poné una cosita de estas en el ambiente del fútbol y imagínate todo lo que desencadena allí nomás, ahí adentro. Pero yo estoy planteando la pregunta desde el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista país, desde el punto de vista de la sociedad uruguaya, de la emergencia sanitaria en la que estamos todos metidos, ¿no? ¿Queda abierto? ¿Lo dejamos abierto?
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.
Ahora pasamos a las noticias de los mercados de cambio, cotizaciones. Te escuchamos, Romina.
En el mercado local, el dólar bajó ayer, pero bajó muy poquito, 0,03%. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 665. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, en pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 55 para la compra y 43 pesos con 75 para la venta. En Brasil, la divisa estadounidense también bajó ayer y cerró en 5 reales con 582. En Argentina, el dólar sigue subiendo. El billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en 78 pesos con 08. Mientras tanto, el paralelo blue, escuchen, está cotizando a 190 pesos. Una diferencia cada vez mayor, la brecha es cada vez más importante entre el dólar oficial y el paralelo. Ya nos contará Fernando Gutiérrez en su informe en particular este aspecto, ¿no? Y por último, si miramos hacia el viejo continente, tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1818.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.